Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en el que el presidente Rajoy ha reiterado que es falso que en el Partido Popular haya una contabilidad A y una contabilidad B, a raíz de las hojas del cuaderno del tesorero Bárcenas publicadas por el diario El País. El PP sospecha, por cierto, que podían haber sido escritas de una sentada. El presidente Rajoy ha hablado en Berlín, donde ha recibido el respaldo a su política económica por parte de la canciller Angela Merkel. La canciller alemana, dice el presidente del gobierno, que está con ganas, ilusión, fuerza, coraje y determinación. Enviada especial a Berlín, María Daván.
Mariano Rajoy no piensa dimitir, no ve motivos para tirar la toalla. En primer lugar, porque lo que se le imputa es falso, dice, y en segundo lugar, porque tiene determinación, coraje y una mayoría suficiente para seguir trabajando para sacar a España de la crisis.
Que el gobierno está con ganas, está con ilusión, está con fortaleza, es un momento difícil, lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas.
Ni Merkel celebraba hoy de las preguntas sobre la corrupción en España. ¿Cree que afectarán a la confianza en nuestro país y en la Unión Europea? La canciller echaba un capote a Rajoy asegurando que confía en él y en sus políticas. Estoy convencida de que el gobierno español y el señor Rajoy, su presidente, sabrán resolver esta tarea y Alemania le apoyará con todas sus fuerzas. Rajoy insistía además en que adoptará todas las medidas oportunas para defender la honorabilidad del PP.
De hecho, el Partido Popular está estudiando demandas contra Luis Bárcenas, contra el que era abogado de Bárcenas, Jorge Trías, y contra el diario El País. El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, afirma que Rajoy jamás pagó o recibió sobresueldos en negro. Insiste en que esos papeles son una burda manipulación, sus papeles. Lo ha dicho en Antena 3 cuando le han preguntado a la salida de su domicilio en Madrid.
Vamos a ver, todo eso es una burda manipulación. Ni existe, ni ha existido ninguna libreta secreta.
Eso es lo que ha dicho Bárcenas a los compañeros de Antena 3 Televisión. El PSOE insiste en exigir la dimisión del presidente del gobierno porque aseguran que Mariano Rajoy está atado a Bárcenas y al caso Gürtel. Los socialistas van a registrar en el Congreso la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por impulsar la amnistía fiscal a la que se ha acogido Bárcenas a través de una sociedad para regularizar 10 millones de euros de los 22 que llegó a tener una cuenta en Suiza. Hoy los periódicos describen cómo un empresario llevó 600.000 euros en metálico a la sede del PP, se los entregó a Bárcenas y al tesorero de la puerta, y luego resulta que en los apuntes de Bárcenas aparecen 140.000 de los 600.000. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, dice que estamos ante una crisis política, y esa es la novedad en este asunto, que el PSOE dice que tenemos una crisis política y que a Rajoy le persigue la sombra de Bárcenas.
Y ha ido como el flautista de Hamelín. Detrás de él iban decenas de periodistas españoles a preguntarle en Berlín por Bárcenas. Ese es el problema, que ha ido a Berlín y le ha acompañado su sombra, que es el tesorero Bárcenas.
Afirma Rubalcaba que tenemos un problema político al soportar al presidente menos capacitado de la historia de España. Lo acaba de afirmar el secretario general del PSOE en un acto con los socialistas andaluces, en los que, por supuesto, no ha habido ninguna mención al escándalo de los seres falsos que salpica a la Junta de Andalucía del presidente del PSOE, Griñán, que preside también la Junta de Andalucía. Más de corrupción, del caso Bárcenas al de las ITV de Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor que impute al número 2 de Convergencia, Oriol Pujol, porque hay indicios de que era el colaborador necesario de esta trama de concesión de estaciones de ITV a cambio de comisiones. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, la Fiscalía Anticorrupción considera que hay indicios de que Oriol Pujol ha participado en un delito de tráfico de influencias. Pujol lo niega rotundamente, reitera su inocencia, aunque deja la puerta abierta a una posible dimisión si finalmente es imputado. Y es que lo que quiere evitar a toda costa es entorpecer el proceso soberanista. Si es imputado, además, Pujol considera que podrá defenderse mejor, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
Sencillamente he ido negando y continúo negando que yo sea un colaborador necesario de alguna trama corrupta de concesiones de estaciones de inspección técnica de vehículos. Continúo diciendo esto porque es la verdad, pero ahora me podré defender.
Es la verdad. Por lo que hace ser, doncs que em podré defensar.
Los partidos de la oposición reclaman que Oriol Pujol dimita de todos sus cargos y finalmente es imputado.
tendrán que decidir los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una terna de magistrados que tendrá que decidir si imputan o no a Oriol Puyol. La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido la imputación de otro diputado de Convergencia y Unión, de Xavier Crespo, por los delitos de prevaricación y cohecho con relación a una trama de la mafia rusa de blanqueo de capitales en Lloret de Mar, en Gerona, como centro de operaciones. Precisamente la semana pasada, Crespo y otros diputados relacionados con casos de corrupción fueron ascendidos a cargos de presidente y vicepresidente de comisiones en el Parlamento con el apoyo de Convergencia y los socialistas. Con este panorama, los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aseguran que no dan abasto y piden más medios personales y materiales para hacer frente a la corrupción. Patricia Rossetti.
Gürtel, Bankia, Clotilde, Emperador, Cajas de Ahorro, por citar algunos, pero son muchos los casos de corrupción y económicos que se investigan y son causas de gran trascendencia y complejidad, destacan los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Piden refuerzo, necesitan apoyo, necesitan medidas personales y materiales, son necesarios peritos de Hacienda, de la Intervención General del Estado, incluso es necesaria la dedicación exclusiva de funcionarios para no demorar plazos y finalizar la investigación. La petición se ha aprobado por unanimidad y la han elevado a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que a su vez la remitirá al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia.
Las repercusiones del caso Bárcenas y de la situación política de nuestro país, de la crisis política de la que habla Rubalcaba, se han dejado notar hoy en los mercados financieros. El IBEX 35 se ha dejado casi un 4% arrastrado por la subida de la prima de riesgo. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha perdido hoy la cota de los 8.000 puntos. Ha cerrado en 7.919 después de perder un 3,8%. Pesa el levantamiento de la prohibición de las ventas en corto y pesan los pobres resultados empresariales que se han conocido en los últimos días. La bolsa se duele también por los malos datos de empleo que se han publicado en España esta mañana y se deja notar, como no, el clima de inestabilidad política que se vive en España. Han sufrido especialmente las empresas constructoras y los bancos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta rápidamente hasta 382 puntos básicos frente a los 350 puntos de la semana pasada. La rentabilidad de los bonos a 10 años supera el 5,40%, lo que seguramente va a complicar la subasta que realizará el Tesoro este jueves. Coloca bonos y obligaciones, quiere captar 4.500 millones de euros.
Este día nos deja además los datos del paro registrado en el mes de enero. Subió en 132.055 personas y la afiliación a la Seguridad Social sitúa en niveles de 2002 tras caer más de 260.000 personas, Paloma Estrada.
132.055 desempleados más ha dejado enero, un incremento del 2,7% respecto a diciembre, lo que ha situado la cifra total de parados registrados en el antiguo INEM en casi 5 millones. Desde el gobierno achacan esa subida al fin de la campaña de Navidad. Engracia Hidalgo y Tomás Burgos son secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social.
Enero, un mes tradicionalmente difícil para el empleo, en el que concurren, entre otros factores, la finalización de los contratos de la campaña de Navidad.
Suele ser la antesala de una cierta recuperación que a veces se produce ya en el mes de febrero en un sistema fuertemente estacionalizado.
La afiliación a la Seguridad Social ha descendido, por otra parte, hasta los 16.180.000 cotizantes, datos que para los sindicatos no muestran ningún signo de mejora. Tony Ferreres, de UGT.
Un túnel cada vez más negro que el gobierno sigue empeñado en no querer encender las luces.
El gobierno cree que a final de año se verán los primeros brotes verdes en el mercado laboral.
Un brote verde. A partir de 2014, Nissan fabricará su nuevo modelo en la planta de Barcelona. Se crearán 1.000 puestos de trabajo directos y 4.000 indirectos. Hemos contado la crónica de este día en España. La información internacional que destacamos, Manuel Ángel Gómez.
Pues que a falta de 3 semanas para las elecciones en Italia se multiplican las promesas y los dardos que se lanzan entre los candidatos. Mario Monti ha acusado hoy a Silvio Berlusconi de querer comprar los votos de los italianos.
Berlusconi vuole comprare il voto degli italiani con i soldi che gli italiani hanno dovuto.
Lo dice porque Berlusconi ha prometido devolver lo pagado en 2012 por los italianos por el impuesto de bienes inmuebles. En Mali, cazas franceses han bombardeado centros de entrenamiento y de comunicación de los grupos extremistas islámicos en el norte. Al menos 23 personas han muerto en un atentado suicida en una localidad al norte de Bagdad, en Irak. Y arqueólogos británicos han confirmado que los restos humanos encontrados bajo un aparcamiento son los del rey Ricardo III, muerto en una batalla hace 500 años.
Es la hora de vuelta a casa en este lunes. Primer lunes del mes de febrero. Conexión habitual a esta hora en la linterna con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Cómo van las carreteras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la comunidad murciana. Recuerden que sigue cortada el tráfico la A7 a la altura de la capital, en el kilómetro 651, sentido norte, como consecuencia de un accidente. Y en retenciones, por lo que deben extremar el cuidado. En la comunidad de Madrid, problemas en algunos puntos en las salidas, poco habituales. En la 1, la carretera de Burgos en Alcobendas. En la 5, la carretera de Extremadura en Alcorcón, también sentido salida. La retención en la zona de Canillejas hasta llegar al acceso a la carretera del aeropuerto. Más habituales ya los problemas de esta carretera de Barcelona, un poco más adelante en San Fernando de Henares, sentido salida, y en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30. La 6, la carretera de La Coruña, tiene algunas complicaciones en el entorno de la Florida, y en la M40, retenciones entre Hortaleza y Coslada, en Villaverde y en el barrio de La Fortuna. Hay problemas además en la provincia de Barcelona, circulación lenta en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad, en la AP7 en Barbera del Vallés, en la C58 en Moncada y Reixac, también algunas complicaciones en la C55 a la altura de Colbató, en este caso debido a un accidente. En Girona, en la Nacional 2 también por accidente, problemas en Fornells de la Selva, está cortado uno de los carriles.
Y el tiempo para lo que queda de este día, con Belén Montes.
Esta noche será tranquila en el sur del país, será en el norte donde será necesario el paraguas. En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, los chubascos serán moderados. En Castilla y León, norte de Extremadura y Aragón, habrá nubes, pero se descartan las lluvias. Los termómetros en el interior no bajarán a los grados negativos, pero podrá haber heladas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 12 grados y medio marca los termómetros en el centro. En cuanto al tráfico, problemas en la M30 entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. También en el nudo de Manoteras y Ventas, problemas de circulación también entre O'Donnell y Méndez Álvaro. Y en el centro, tráfico muy lento en la Gran Vía sentido Plaza de España. A esta hora está previsto que comience una rueda de prensa urgente del Ayuntamiento. Comparecerá el portavoz del Gobierno Municipal, Enrique Núñez. Hay que recordar que esta mañana el juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Falop, imputaba a 10 personas, entre ellas el exdelegado de seguridad Antonio de Guindos, su segunda Fátima Núñez y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Según ha sabido la COPE, el Ayuntamiento de Madrid va a recurrir la imputación de Guindos. Más cosas, alrededor de 600 madrileños perdieron el empleo cada día en enero. El paro en la Comunidad de Madrid ha subido un 3,8%. El sector servicios, el más perjudicado. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida contamos la crónica del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves y este martes te presento a Rafael. Pasa consulta gratis a inmigrantes y parados. Hay quien hace lo contrario, mafias que se aprovechan de la crisis para hacer negocio. Te contamos cómo funciona.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Querida moto de campo, lo nuestro ha sido un amor libre. Más bien al aire libre. La brisa del campo, el olor a tierra mojada. Ahora estoy vacío, porque con lo que cuesta tu seguro me he quedado sin un euro. Bájamelo un poco, ¿no?
No se lo pidas a tu moto. Pídeselo a Línea Directa. Cámbiate y asegurarás tu moto de campo por 75 euros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Estorbilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Ella tampoco!
Reina, pues vamos a estrenar nombre y equipación.
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Para algunos... son solo números, cifras.
Encontramos que 5.427.000 personas buscan trabajo en España.
Para ti,
la mayor parte
es tu vida. Y en COPE queremos ayudarte a cambiarlo.
No sobra trabajo en España, pero sí.
Los autónomos preguntan que cuándo van a conseguir de los bancos créditos para sus pequeñas empresas.
EURES es el sistema europeo de gestión de empleo. EURES. Y ahí enviar el currículum.
Buscamos salidas contigo. en todos nuestros programas y en cope.es.
Cope.es barra te ayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando he pensado que ibais a hablar de la limpieza del fútbol, pensaba que ibais a seguir con lo de Diego Costa, Rubén, pero no, ¿no?
Fíjate que se ha quedado en lo menos. Buenas tardes, Juan Pablo. Hay dos noticias, casi nada, prácticamente nada, porque hay dos noticias devastadoras que han afectado a nuestro fútbol. Una tiene que ver con el amaño de partidos. Ha anunciado la Oficina Europea de la Policía, la Europol, que ha destapado la mayor red de amaños de partido. Afectaría a 380 encuentros de ligas nacionales europeas, Liga de Campeones, incluso de Mundiales y Eurocopas, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2011. Pero es que esta mañana AS Televisión ha hecho público un vídeo de Iñaki Badiola, expresidente de la Real Sociedad, en el que confirma que la Real Sociedad pagó en dinero negro por productos dopantes.
Bueno. 327.443 euros que se gastan anualmente durante X años y lo factura Eufemiano Fuentes, en negro. Y la Real ese año quedó segundo. Eufemiano Fuentes, el de Operación Puerto. Él es el que suministra las medicinas de negro. Pues imagínate que será. Pero Astiazarán, es curioso, pues eso. Ancho Gorrochategui y Escobar, entre los dos. Vienen del ciclismo, Escobar es el jefe de los dos, de la banda. Y ahí me viene, Iñaki, ahí no hay nada, Ah, nos tienes que ayudar, Iñaki, joder, porque no es nada, esto es por el bien de todos.
Ahí habla de medicinas raras, eso es un vídeo que había publicado el diario AS de una junta directiva cuando él llegaba en el año 2008 y solo habla de medicinas raras y es en la entrevista, en el papel, cuando habla de sustancias dopantes.
¡Qué barbaridad!
Vamos a analizarlo todo, empezamos. Aclaramos el asunto de la Real Sociedad, Eufemiano Fuentes, y que ha dicho Iñaki Badiola, Luis Munilla.
La noticia ya la hemos escuchado. Vamos a hablar de las posteriores implicaciones. Uno de los presidentes de entonces, Astiazarán, ha negado estar implicado en todo aquello. Además, se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra Iñaki Badiola. En el juicio de la Operación Puerto, la Guardia Civil no pudo identificar las siglas RSOC, pero sí interpreta que ese cliente compró factores de crecimiento. Eufemiano Fuentes se ha limitado a decir, sin comentarios.
Segundo asunto y lío del día, el amaño de partido destapado por Europol, Manuel Ramiro.
Pues esas irregularidades, como comentábamos antes, se habrían producido entre 2008 y 2011. Ya se han identificado a 435 personas, entre árbitros, jugadores y directivos de un total de 15 países. Y hay que recordar que entre ellos no se encuentra España ni ninguno de sus clubes.
Uno que ya no va a tener líos es Joaquín Caparrós. ¿Qué ha pasado en Mallorca, Jordi Jiménez?
A las 8:30 de la tarde comparecerá el presidente en funciones del Mallorca, Lorenzo Serra Ferrer, con el técnico Joaquín Caparrós para hacer oficial lo que ya contábamos en el boletín de las 5, que ya le han comunicado al técnico que está destituido. Acaba de regresar ahora mismo el equipo de San Sebastián y el sustituto va a ser casi con toda seguridad, según puede avanzar la COPE, Gregorio Manzano, que cumpliría de esa manera su tercera etapa en el Mallorca.
Gregorio Manzano lo apunta a la COPE. También es noticia del día que Xavi Hernández no va con la selección. ¿Y para cuánto tiene, Sonia Sanz?
Lo que los médicos de la selección determinaron ayer como unas molestias en los isquiotibiales se han convertido hoy en una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Xavi estará 15 días de baja y solo se perdería 2 partidos de liga ante Getafe y en campo del Granada. También es baja con su selección Alexón, con molestias en la rodilla. No viaja con Camerún por precaución.
Xavi Hernández, ¿y con qué más novedades ha aterrizado la selección española ya en Qatar? Doha, Miguel Ángel Díaz.
Lo ha hecho a las 5 de la tarde después de 6 horas y media de vuelo. Tampoco está Xavi Alonso y sí está Mario Suárez, el futbolista del Atlético de Madrid. En ese vuelo ha viajado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. En unos minutos, en el hotel de concentración de la selección, adornado con los colores de la bandera nacional, rueda de prensa de Isco y de Azpilicueta.
Resto de noticias del deporte que nos trae el día, Reyes de la Vega.
Rafa Nadal vuelve a las pistas tras más de medio año alejado por una lesión de rodilla. Lo hace en el torneo de Viña del Mar, que arranca hoy, donde el español es el máximo favorito para hacerse con la victoria. Y en Fórmula 1, la escudería Mercedes ha presentado su nuevo monoplaza en el circuito de Jerez y lo ha hecho con la presencia de su nuevo piloto, Lewis Hamilton, el que fuera campeón del mundo en 2008.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Al lío, Juan Pablo. Por 342.000 euros en negro, Eufemiano suministra medicinas. Es el titular que tiene ahora mismo el diario Has abierto en su página sobre el asunto de Iñaki Badiola. Y el otro que casi 400 partidos ha investigado Europol sobre posibles amaños en el fútbol. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿creéis en la limpieza del fútbol? ¿Qué dice la gente en la calle, Alex Salguero?
Pues hay diversidad de opiniones entre la gente de la calle, Rubén, y es que para algunos el fútbol, como otros deportes, tiene su lado oscuro. Sin embargo, no faltan los que consideran que el fútbol es un deporte limpio.
Yo creo que hay dopaje seguro. Es decir, no creo que sea un deporte muy limpio.
Yo, hombre, yo no creo que amañen partidos, pero que se dopan, yo creo que sí, que todo deportista de élite se dopa sistemáticamente, o si no, no estarían ahí.
No lo sé, es que no lo sé. Puede haber algo, ¿eh? Porque eso nunca se sabe. Yo apostaría que no, la mayoría que no.
Sí, y hay algo de control, porque es limpio.
Ahora es un poco más limpio que antes, que hay demasiado dinero de por medio y que entonces yo creo que ahí se amañan muchas cosas.
Hombre, por lo que yo veo, es un deporte limpio. Yo quiero creer que sí, es un deporte limpio.
Estamos hablando del deporte del fútbol en general, ¿eh? No lo circunscribimos a ningún ámbito, porque hay que dejar claro también que en esta red de amaño de partidos ya ha confirmado Europol que no está España. La pregunta es esa. ¿Creéis en la limpieza del fútbol? Ángel García, hola.
Hola.
Madrid. Óscar Pereiro, Galicia, hola.
Hola.
Vosotros no creéis en la limpieza del fútbol.
Dale tú, Óscar, que sabes mejor de lo que hablas.
Bueno, no es que crea o no crea en la limpieza. Simplemente por las acusaciones de Badiola esta mañana, hay ciclistas y otros deportistas que estarían sancionados 4 años. Por unas declaraciones como esta, está Lance Armstrong sin 7 Tours de Francia.
Y para ampliar un poquito lo que dice Óscar, de amaños de partido no vamos a hablar porque ya lo dice el vicepresidente de la Liga, que en España se amañan partidos, no lo digo yo, lo dice uno que está ahí dentro. Y sobre dopaje, yo creo que es más difícil ver un control de sangre en el fútbol que encontrar las llaves del tesoro. Lo dice Óscar, por lo mismo que en el ciclismo te sancionan, en el fútbol, pobrecito, que se han equivocado, que ha dado positivo, qué pena. No, o sea, aquí la persecución que hay en otros deportes debería aplicarse al fútbol y simplemente buscar las mismas sustancias. Por lo que en otros deportes das positivo, en el fútbol te saludan.
A ver, que está Isaac Fouto también en Madrid, hola, Fouto.
Hola, ya empieza mal el debate, ¿eh?
Y Oliva en
empiezan
Sevilla.
Hablando los dos.
Hola, Rubén.
Los dos que llevan la razón.
Los dos que no llevan la razón.
Y Oliva, deja hablar ahora.
Eso que vengo documentado, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decir una cosa en cuanto al amaño de partidos, que si el fútbol está sucio porque un 0,7 de partidos en el mundo, que son nada, ¿sabes? Es una cifra insignificante.
¿Sabes cuántos controles?
Si el fútbol está manchado por eso, vosotros sabéis la cantidad de partidos que se disputan al año en competiciones europeas, ligas, y que un 0,7%, que es lo que dice el vicepresidente de la Liga, Javier Tebas, está manchado el fútbol.
¿A que tú crees que el ciclismo es un deporte sucio, un deporte vinculado con el dopaje? ¿Sabes el porcentaje de controles que dan positivo?
Bueno, yo creo...
Por esa cifra que tú has dicho, más o menos. Bueno, no sube mucho más.
Bueno. Estamos... El debate es de fútbol, ¿eh?
Ya. No, es que no vamos a hablar de porcentaje.
Con
que haya un 0,7% de partidos sucios, el fútbol es un deporte sucio.
Toda generalización es injusta. Y ahora, que vayamos a decir... Que porque en un partido sub-20, entre Venezuela y no sé qué, el árbitro dio 10 minutos, no sé qué, el fútbol está manchado, pues oye, yo creo que no. O sea, ahí están las cifras y hay un 0,7 de partidos que están amañados. 360 partidos. Eso no es nada. O sea, eso no es nada.
Bueno, ese dato se lo he pasado yo a Fouto y es magnífico, ese dato y ese porcentaje.
Nos compaginamos bien.
Exactamente, y a partir de ahí, si la gente no creyese en la limpieza del fútbol, los estadios estarían vacíos, la gente hubiera dado la espalda a esto hace mucho tiempo.
La hipocresía también es importante en todo esto, ¿eh?
Entonces el personal que va al fútbol es hipócrita.
No, simplemente
hay una cosa muy... Hay una cosa que para mí me sorprende muchísimo como exdeportista profesional que fui. Al fútbol se alaba un tío que mete un gol con la mano. Eso es trampa. En el ciclismo atajas por un camino y te ve el juez y te manda a tu casa. En el fútbol, años después, con las televisiones, se demuestra que meten goles con la mano, que simulan penaltis, etcétera, 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 y forma parte
del juego. De
Dios. Y son trampa.
Y
la trampa para mí es ganar de una manera que no es legal, que no está dentro de la ley. Y un gol con la mano es ilegal. Y hoy en día que hay televisiones, pues si se ve que un tío mete un gol con la mano, pues ese partido hay que darlo por perdido, como se hace en todos los deportes.
Bueno, me alegra que digas eso, porque cuando un futbolista falla un gol a puerta vacía, pobrecito el futbolista que ha fallado un gol a puerta vacía, y cuando un pobre árbitro se equivoca porque tiene que tomar una decisión en una décima de segundo, es un villano, roba y atraca.
No, tú que sabes mucho de árbitros.
Vale, No nos equivoquemos.
Tú que sabes mucho de árbitros, tú cuando ves los amaños de partidos que ha habido en el fútbol alemán con árbitros implicados y les han sancionado de por vida, tú cuando ves que a final de temporada hay resultados extrañísimos, tú sabes perfectamente lo que se habla,
hay resultados extrañísimos en primera división,
todo eso es normal, ¿no?
Yo voy a explicar lo que veo. Ningún sector del mundo está limpio.
Eso es. Ninguno.
Cuando la Juve la manzana a segunda división, ¿por qué es?
Ojalá en todos los sectores de la vida hubiera un 0,7 de irregularidad.
A todo el que pillen para allá. Ahora bien, si hacemos un análisis global,
a ver, Pereiro, vosotros estáis más informados que yo seguramente. Me juego lo que queráis a que hay más de un futbolista en primera división que se retira sin haber pasado un control antidopaje en su vida.
Yo eso te lo firmo, pero vamos, de orina quizá, de sangre te lo firmo donde quieras.
Pereiro, una cosa es que los controles antidoping en el fútbol sean un cachondeo.
Y que deberían ser más rigurosos.
Pero volvemos a lo mismo. Está en el aire un caso de un expresidente que ha denunciado algo que de momento no hay pruebas. O sea, que yo sepa, es simplemente la denuncia de un presidente, pero
solo me gustaría que un día Eufemiano Fuentes diga exactamente todo lo que tiene que decir. Vale. Igual, muchas demandas pasarían al contrario. O sea, vale, lo que Oscar se cobró, hay que devolverlo.
Vale, Oscar, pero que lo diga. Vale, claro, que lo diga, porque claro, estamos aquí especulando con una situación.
Bueno, pero es que hay ciclistas, claro, que están sancionados por lo mismo, por especulaciones. Bueno. ¿Qué pasa? Que la UCI va a por nosotros. Y sin embargo, la FIFA o la Federación Española de Fútbol no va a por eso, no quiere buscar la verdad de todo esto. En el ciclismo, ¿el problema cuál es? Que a la mínima sospecha, investigación. En el fútbol, a la mínima sospecha, vamos a echarle tierra encima y a ver si se olvida cuanto antes todo esto.
Vale,
si
quieren,
investiguen.
Puedo aplaudir, me sangran las manos.
Vale, Óscar.
Perdona, ahí está lo que ha salido hoy mismo, ¿no? O sea, que hay cosas que se conocen, salen y si...
Pero vamos a ver, Oliva, que tuviste
la foto igual que yo. Tuviste a todos los jugadores de la Juve esa foto tan sonriente y tan orgullosos con las jeringuillas pinchadas en el brazo. ¿Tú te imaginas a un ciclista con esa foto?
Pereira, ¿tú crees que el ciclismo...?
Me tengo que ir, Fouto. Han quedado claras las dos posturas. Hay que preguntarle a Edu Badía, que se nos ha preguntado a la gente si cree en la limpieza del fútbol.
No sé yo, Ángel. Gana el no por muy poco, Rubén. Hay mucha igualdad en COPE.es y con 2.084 votos en la encuesta, gana el no, como digo, con un 51%. El 49%, sin embargo, cree en la limpieza del fútbol, pese a ese escándalo destapado por la Europol.
Bate técnico los huevos, 51.
Y una noticia de última hora que trae Rubén Parra de la NBA.
Finalmente va a poder jugar José Calderón, lo acaba de hacer oficial los Detroit Pistons, ya ha recibido el visado y esta noche a partir de la 1:30 podrá jugar contra Nueva York.
No iba a dormir esta noche, ¿eh?
Juan Pablo, aquí te lo dejo a ver si tú traes mejores noticias, porque nosotros hoy...
Yo empado técnico también, como Pereira.
A las 8:30 más Deportes Cope.
Hasta luego.